Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hay que echar el cierre esta semana europea. Enseguida contamos cómo se han levantado hoy los culés o los seguidores del Atlético de Madrid. Pero hasta ahora tenemos en juego dos competiciones, la Europa League y la Conference League. En la Europa League está el Betis buscando ese punto que le falta para certificar el primer puesto en su grupo. Y de momento, José Manuel Oliva lo está consiguiendo frente al Ludogorets.
Sí, está ganando en Bulgaria, Charlie, el Betis. Estamos en el minuto 87 de partido, 42 de la segunda mitad. Y está ganando gracias a un gol de Nabil Fekir en el minuto 11 de la segunda mitad. Después de una primera parte bastante flojita, el Betis ha mejorado con los cambios en la segunda mitad. Con este resultado, con este triunfo, el Betis estaría ahora mismo como primero de grupo ya en esta fase de grupos de la Europa League.
Bajamos una categoría en Europa, hablamos de la Conference League, porque también a las 7 menos cuarto ha empezado el partido del Villarreal, que lo tiene todo hecho, pero eso sí, Carlos Vanga está estrenando técnico. Quique Setién se sienta por primera vez en el conjunto amarillo.
Y no está saliendo del todo bien, Charri, porque estamos en el 88 de partido. Villarreal 2, Hapoel Beersheba 2. Le acaban de empatar al conjunto amarillo. Antes empataron Chungwese y Danjuma.
Y todo esto es lo que está siendo una semana bastante mala, muy mala diría yo, para los equipos españoles, sobre todo en Liga de Campeones. A excepción del Sevilla, todos o han perdido o no han conseguido sus resultados importantes para seguir adelante. Es el caso ayer del Fútbol Club Barcelona, atropellado por el Bayern de Múnich, y Xavi dice que hay que aprender así, a base de tortazos.
Esta es nuestra realidad ahora, afrontar lo que viene, intentar desconectar ya de la Champions. Ya dije que igual teníamos que crecer a base de castañas. Hoy es una castaña buena y hay que seguir creyendo, pero por la gente no será, porque la afición ha estado de 10 otra vez.
Se certificó la eliminación del Barça. José Luis Gil, hoy en Barcelona se habla de fracaso.
En la prensa sí, ¿eh? Dos de los rotativos deportivos de tres posibles se llevan la palabra fracaso a la portada. Sport rotula en grande: fracaso consumado. Y Le Sportiu habla de penitencia para referirse a la Europa League y reescribe después: fracaso certificado. Por su parte, Mundo Deportivo utiliza en portada los sustantivos caput e inoperancia. Generalistas, La Vanguardia: hay que ir a las páginas de deportes y a La Crónica para encontrar, y la encuentras, la palabra fracaso. Un Barça, dicen, de nivel Europa League. Mientras tanto, en el periódico titulan en portada fin de sueño, y después en La Crónica hablan de defunción deportiva del Barça.
Fracaso, una palabra que se está repitiendo y mucho durante este día, durante este jueves 27 de octubre. Bayori, Xavi Hernández, ¿acepta este fracaso? ¿Cómo lo ve o cómo lo vio el técnico del FC Barcelona?
Pues cuando te marcas un objetivo y no lo consigues, fracasas. Y está claro que el objetivo del Barça era pasar la fase de grupos. En general, por eso en deportes una palabra tabú, y Xavi evitó hablar de fracaso. No fracasa el que lo intenta, y el Barça lo ha intentado y, según Xavi, por errores propios no ha logrado el objetivo.
El Bayern nos ha pasado hoy por encima, sí, 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 nos ha pasado por encima. Y si hay fracaso, que os gusta, si hay fracaso, hay aprendizaje. Si hay fracaso, hay aprendizaje. Nosotros lo hemos intentado. Yo siempre pienso, el que lo intenta y el que lo da todo no es un fracasado. Lo ha intentado. Pero si os gusta la palabra fracaso, pues si hay fracaso, hay aprendizaje. Y tenemos que aprender.
Una Champions horrible la que ha firmado este Barça. La directiva Víctor Navarro empieza a señalar a Xavi Hernández, o de momento Laporta y compañía mantienen la calma.
De momento mantienen la calma. Lo que explican desde la Junta de Laporta, la cadena COPE, es todo lo contrario. Cierran filas en torno al entrenador y dicen textualmente: confiamos en Xavi. Es más, piden paciencia y apostar por un proyecto que crecerá poco a poco, sin prisa y con humildad. Ayer ya Joan Laporta dejaba claro que a día de hoy nadie en el Barça duda de Xavi Hernández.
Hay que mirar adelante. Nos queda la Liga, nos quedan otras competiciones. Nos hemos de rehacer. Tenemos jugadores muy jóvenes, han dado la cara. Les estoy agradecido a todos, tanto a la afición como a los jugadores y al entrenador, por supuesto, que está haciendo muy buen trabajo.
Está haciendo una buena feina, muy buena feina.
Respaldo, por tanto, absoluto de Joan Laporta a Xavi Hernández, pero también muy señalados los jugadores que van acumulando, Bayori, fracaso tras fracaso en Liga de Campeones, y que anoche también, evidentemente, estaban muy tocados con lo que pasó en el campo del FC Barcelona.
Sí, anoche y hoy ha sido otra mañana de caras largas en el entrenamiento. El vestuario tenía asumido que, salvo milagro, iban a quedarse fuera de la Champions. Les afectó anímicamente afrontar el partido ya eliminados, pero aún así no esperaban volver a ser atropellados por el Bayern. Habló Pedri y este sí que no tuvo ningún reparo en catalogar de fracaso la eliminación del Barça de la Champions.
Bueno, para mí es un fracaso. Está claro que no merecemos estar en la Champions. Lo hemos demostrado en los partidos, pero bueno, ya ha pasado. Creo que nos quedan muchísimas competiciones que competir, que dar la cara, y bueno, espero pues darle alegrías a la afición que en todo momento pues ha estado con nosotros.
Liverpool, Roma, este año el Bayern, el Inter de Milán. Está claro que el Barça en la Champions no funciona, pero vamos a intentar buscar por qué. Marcos López, ¿tú por qué crees que fracasa o está fracasando tanto el Barça en Liga de Campeones?
Existe una clara disonancia entre dos evidencias: la plantilla más cara del fútbol europeo y un equipo eliminado, el Barça, en la fase de grupos. Está claro que esa concordancia esconde más de una debilidad. Por un lado, cuando sube el nivel de exigencia, el Barça no compite. O cuando los partidos son más igualados y los rivales de un mayor nivel. Vemos un Barça con dificultades en el desarrollo del nivel de juego, en las individualidades y también en el carácter competitivo, en la presión y en la intensidad física. Un Barça que tendrá que ir a más, por algo es la plantilla más cara del fútbol europeo, pero que ahora mismo se ha quedado fuera porque no ha soportado el nivel de exigencia de una competición como la Champions.
Eso es lo futbolístico o lo mental. Por lo menos ayer, en lo anímico, el Barça estuvo muy respaldado por su gente, especialmente cuando terminó el partido. Una imagen extraña, Víctor Navarro, después de la eliminación, ver a la gente en el Camp Nou aplaudiendo e incluso viendo a los suyos sobre el césped cuando ya acabó el partido.
Sí, la grada de animación en el Gol Norte pidió que saliesen los jugadores. Una vez ya estaban en los vestuarios, la plantilla con Xavi a la cabeza subió a ver a los suyos. Recibieron ese cariñoso aplauso que estamos escuchando. El barcelonismo sabe que no son momentos fáciles y que los jugadores son los primeros afectados. Son conscientes que solo con unión se saldrá de esta y que el equipo a día de hoy, la realidad es que no es capaz de competir en Europa. Al salir del Camp Nou, varios culés dijeron su opinión al micrófono de la cadena COPE.
Bastante lamentable, la verdad. Nos han humillado un poco.
Culpables, digamos todos. No sé el equipo técnico y el equipo y los jugadores que juegan, con lo dinero que ganan.
Sea con culpable, al final yo creo que es el entrenador.
Una vergüenza, y Xavi no ha sabido encontrar los jugadores para contrarrestar un poco un año más al Bayern.
No me ha molestado perder, me ha molestado la actitud. Una actitud pésima.
La afición exigente en el micrófono y aplaudiendo en el terreno de juego. Se puede pensar que lo de ayer fue algo inaudito, ver cómo la afición del Barça aplaudía a los suyos después de un 0-3 frente al Bayern de Múnich. Dani Senabre, ¿tú crees que la afición culé, el culé de a pie, se ha vuelto algo menos exigente?
No se ha vuelto menos exigente. Ya sé que en Madrid cuesta entender este tipo de cosas. Lo que hace la afición del Barça es creer en Xavi. Os puede parecer exagerado o no parecer exagerado, pero ayer había 80.000 personas. Sabiéndose eliminadas, animaron hasta el final. Yo creo que eso es de aplaudir. Pero tranquilos, que si en el mes de mayo el Barça sigue igual, es decir, una de cal y una de arena, jugando un partido bien y dos mal y no sé qué, tranquilos que esa misma afición va a acabar pitando, como pitó ayer a Busquets, y montando un pollo descomunal. Pero ahora mismo la afición elige creer en Xavi.
De lo que pasó en el Camp Nou a lo que pasó en el Metropolitano, pero antes, Gemma Santos, 8:38, un buen mensaje, un gran mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, como cada día, es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti y con ellos recordar a nuestros oyentes que les han preparado el seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, en Berti tu seguro de coche desde 180 euros y encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Alucinante. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Que el fútbol tiene cosas inexplicables es un hecho, es algo evidente. Y es lo que pasó ayer en el Metropolitano, justo al final del partido.
Final del partido en el Metropolitano.
Está de Paul protestándole al árbitro algo.
A ver si hay algo.
Acercan ahora.
Una mano.
Imagínate.
Una mano.
Se va a verlo. Se va a verlo el árbitro.
Espera que hay una trifulca.
¡Penalti! ¡Penalti! ¡Carrasco! ¡Ha parado! ¡Rechaza el larguero! ¡Fuera el tercer rechace!
Penalti fallado y luego dos ocasiones más. Total, que al final empate a dos, el Atleti eliminado de la Champions y tendrá que pelear por ganarse su puesto en la Europa League. Y un hombre ayer abatido, Javi Gómez, el Cholo Simeone.
Tocado, está muy tocado Charlie, pero no está hundido. El argentino es de ideas fijas, sabe que la Champions le está costando en los últimos años, pero que nadie dude que el Cholo quiere seguir peleando por cosas importantes, y así nos lo hizo ver anoche en la sala de prensa.
Soy cabeza dura, muy cabeza dura, y voy a seguir insistiendo hasta que obviamente tenga la posibilidad en este club de seguir entrando primero en la Champions y buscando encontrarme con algo que no falta.
Uno de los hombres importantes de ese vestuario, el portero Jan Oblak, también puso encima de la mesa la palabra del día, la palabra con F, fracaso.
Yo lo veo que es un fracaso nuestro. Hemos estado en un grupo, con todo respeto, con otros equipos, por los nombres, menos complicado que el año pasado. Pero
han pasado casi 24 horas, Javi. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Se está levantando el ánimo del vestuario rojiblanco?
Bueno, difícil, complicado, porque ayer acabó muy hundido, incluso peor que el Cholo. Son los que están en el terreno de juego, son los que tienen que sacar las castañas del fuego, son los que reciben los pitos, y el empate de anoche los dejó hundidos. Varios nombres están en entredicho, como Griezmann, que no se atrevió a tirar el penalti, como Carrasco, que lo falló, como Joao Félix por su actitud, pero el que dio la cara con los medios fue Rodrigo De Paul.
Obviamente que nosotros estamos con el entrenador a morir en la cabeza de este grupo. Ha dado un salto de calidad al Atlético Madrid. Esto es culpa de nosotros y nosotros nos tenemos que hacer cargo.
La magnitud de lo que pasó ayer en el Metropolitano lo dejó muy claro anoche el Cholo Simeone.
Le quería preguntar si, quitando las dos derrotas en las finales de la Champions, este es su día más duro como entrenador en el Atlético de Madrid.
Sí.
Parece que algo ha cambiado, no están yendo las cosas bien. Juan Gato, ¿tú crees que está más cerca que lejos la marcha del Cholo Simeone del Atlético de Madrid?
Es la ley del entrenador, querido Charly. Si aquí cualquier técnico que se precie, da igual si es de la élite o de cualquier otra categoría, en el momento en que está para su firma con un club, sabe que está iniciando una cuenta atrás. Hasta que se vaya, le echen, dimita, cesa, da igual. Y esa ley inexorable también va a poder con Simeone. Lo que pasa es que en el caso del Cholo es una cosa inaudita, porque lleva más de 10 temporadas al frente de un equipo como el Atlético de Madrid. Y es verdad que corren tiempos difíciles, pero si tú hablas con el entorno de Simeone, te dicen a pies juntillas, y el propio Simeone lo reconoció ayer después del tremendo batacazo en Champions, que él tiene la cabeza muy dura, que está convencido de que va a volver y que esto puede continuar. Y está convencido de que el grupo le sigue. Así que yo creo que vamos a seguir teniendo a Simeone para rato.
Son los dos grandes damnificados de esta semana, el Barça y el Atleti. Por eso hoy hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Luis Calabor, ¿qué tortazo ha sido mayor? ¿Qué fracaso ha sido más sonado? ¿Es el de los rojiblancos o el de los culés?
Y los copenautas han opinado que ha sido Xavi el que ha sufrido el mayor batacazo en esta Champions League. En la encuesta de Deportes Cope de esta tarde, un 71% de los votantes se han decantado por el técnico del Barça tras no conseguir pasar a la siguiente ronda, mientras que el 29% se ha decantado por el Cholo Simeone.
¿Está el fútbol español en crisis? Ahora lo contamos.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nos hemos dejado 3 equipos por el camino de esta Liga de Campeones. Se mantiene el Real Madrid, que por cierto, Melchor, sale beneficiado económicamente de lo que pasó anoche.
Sí, lamentablemente, lógicamente, no aprueban esa eliminación en los octavos de final del Barça, Sevilla y Atlético de Madrid, pero en lo económico hay unos ingresos extra para el conjunto blanco. Todos ellos derivados de esos derechos audiovisuales que establece la UEFA, unos 300 millones y que reparte entre los diferentes clubes de las diferentes ligas a través del Market Pool. Por pasar a octavo serían 3,9 millones, pero al ser el único equipo español, en este caso el Real Madrid, y eliminado los 3 anteriores, es decir, Barça, Sevilla y Atlético de Madrid, el Real Madrid percibiría 8,6 millones que se podrían ver ampliados si el Real Madrid llega a la final con 11,7.
Lo que está claro, Pedro Martínez, es que lo que ha pasado esta semana y en esta Champions, a la calle, el Sevilla, el Barça y el Atleti, hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no lo veíamos.
Sí, el Madrid será el único equipo español presente en octavos de final de la Copa Europa. Por primera vez, España solamente tendrá un representante entre los 16 mejores desde que la liguilla es disputada por 32 equipos. Hay que irse a la última fase de grupos de la Liga de Campeones con 24 equipos en la temporada 98-99, hace 24 años, para encontrar prestaciones tan malas de los equipos españoles. Madrid, Athletic y Barça lucharon por meterse directamente en cuartos de final, y solo el equipo blanco, que nunca ha sido eliminado en la fase de grupos, superó el trámite. La situación actual es una evolución del deterioro observado en las 2 últimas temporadas, y hemos llegado a una liguilla, la actual, en la que los equipos españoles llevan más derrotas que victorias, algo que no sucedía desde 2004.
Ya sabemos que nosotros solo tenemos un equipo en octavos, pero las grandes ligas europeas, Avilés, ¿están igual que nosotros o están tirando bastante mejor?
Están un poquito mejor, sí, sobre todo la Premier, que ya tiene a tres equipos clasificados para octavos, el Liverpool, el Chelsea y el City, y luego, por ejemplo, dos tienen varias: Alemania, que tiene al Bayern y al Dortmund; Italia, que tiene al Inter y al Nápoles; y Portugal, que tiene al Benfica y al Oporto. En Francia solo tienen uno, que es el Paris Saint-Germain, y en Bélgica otro, que es el Brujas. Pero eso sí, Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal todavía pueden incrementar algún equipo más.
La palabra crisis sobrevuela el fútbol español, y hoy Santi Duque le han preguntado por ello al presidente de la Liga, Javier Tebas.
El presidente de la Liga, Charlie, ha salido en defensa de nuestro campeonato a pesar de las eliminaciones de Barça, Atlético y Sevilla en la Champions. Para Javier Tebas no importa el análisis a corto plazo, sino la trayectoria de los últimos años. Y el presidente, que ha dado rueda de prensa para explicar lo ocurrido con la ley del deporte, tenía ganas de explicar también lo ocurrido en Europa.
No me vas a preguntar de la jornada de Champions, porque estaba yo preparado para eso, porque ya me encuentro en alguno diciendo que es un desastre España la Liga de Tebas. Hace seis meses teníamos dos semifinalistas en la Champions, ¿eh? Y en seis meses el fútbol español no ha pasado de ser los mejores a ser un desastre, ni muchísimo menos. Que es verdad que ha sido una decepción, que nos hubiese gustado tener más, evidentemente, ¿no? Si esto nos estuviese pasando cinco años seguidos, ustedes dirían, ojo.
Visto lo visto en la Champions, Elías Israel, ¿está en crisis el fútbol español?
Si se nos ha llenado la boca todos estos años de alegría y de elogios cuando los equipos españoles llegaban lejos en la Champions, pues ahora que caemos a las primeras de cambio y que solo es el Real Madrid el que mantiene el pabellón alto, pues evidentemente esto es una crisis, cuando además pueden haber hasta tres equipos portugueses en esos octavos de final.
Mal en la Champions, aunque mejor nos está yendo en las otras dos competiciones. Comenzamos, Oliva, el repaso a la Europa League, porque ya tenemos final de ese Ludogorets-Betis.
Sí, ha ganado el Betis en Bulgaria con el gol de Nabil Fekir en el minuto 11 de la segunda parte. De esta manera, el Betis de Pellegrini se asegura el primer puesto de grupo, evita la ronda previa de octavos de final y pasa directamente a esa ronda. Lo peor, a 10 días del derbi, Charlie, Joaquín y Guido se han retirado por problemas musculares, lesionados, se han tenido que retirar del terreno de juego. Por tanto, triunfo del Betis en Bulgaria, 0-1.
La Real juega a las 9, también esto es Europa League, y tiene que conseguir por lo menos, Mauri, un puntito para asegurarse la primera plaza del grupo.
Efectivamente, con el otro ojo, Charlie, puesto en Old Trafford, en ese Manchester Sheriff. La Real Sociedad no quiere ser segunda, no quiere jugar ese playoff contra un equipo caído de la Champions. El partido comienza en un cuarto de hora. Recordar la noticia importante, Charlie, que ha habido un brote de fiebre, de gripe, en la expedición de la Real Sociedad y por tanto ha provocado que Imanol saque un once totalmente plagado de circunstancias. Son seis cambios respecto al equipo que perdió en Valladolid. Juega de titulares gente como Carricaburu y como Robert Navarro. Por tanto, vamos a ver si la Real Sociedad, si no gana el United ante el Sheriff en Old Trafford, podría ser hoy ya matemáticamente líder de grupo, y el choque del jueves que viene contra el United en Anoeta sería totalmente intrascendente.
Echamos un ojo a Antonio Pérez del Castillo también, que es noticia del resto de la Europa League.
De los partidos ya finalizados, se destacó el PSV 2 Arsenal 0 con un gol y una asistencia de Luke de Jong, y el Lazio 2 Midtjylland 1, y de los de las 9 de la noche, el Helsinki Roma, Manchester United Sheriff y Ferencváros Mónaco peleando por el liderato del grupo.
Y acabó ganga también lo nuestro de la Conference, ese Villarreal Hapoel Beersheba.
Estreno regular de Quique Setién en el banquillo del submarino. Villarreal 2, Hapoel Beersheba 2. Marcaron Chukwueze y Danjuma. El Villarreal ya era primero de grupo.
Miramos ya a la jornada del fin de semana y nos damos antes un paseo, Gema Santos, por Leroy Merlin.
Y ahora sí os voy a llevar hasta Leroy Merlin, a todos aquí en Deportes Cope, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, súper importantes. Para empezar, te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Así, un 10% para abrir boca. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mañana arranca la jornada de Liga, lo hace a las 9, Mallorca Español, Lopita Díaz de Mera en el conjunto balear, que es noticia, Jordi Jiménez.
Por ahora el Mallorca lleva más puntos lejos de Son Mosque en su estadio, así que mañana busca la segunda victoria, en este caso con la visita del Español. Será el regreso de Brian Oliván vestido con otra camiseta. En el Mallorca, Javier Aguirre pierde por tarjetas a Rodrigo Bataglia, mientras que recupera al canterano Javi Llabrés. Aguirre ha elogiado al Español, a Diego Martínez y sobre todo a Sergi Darder.
Preguntamos, Quique Iglesias, por la última hora de los de Diego Martínez.
Los dudosos Oscar Gil, Dani Gómez y el tocado José lo han viajado a Mallorca, acaban de llegar. Diego Martínez no ha desvelado quién será el portero, si Leconte o Álvaro.
Un repaso rápido a más noticias del fin de semana. Por ejemplo, Melchor, ¿cómo están los tocados del Real Madrid?
Bueno, hoy es el segundo día de descanso de la plantilla del Real Madrid, a excepción de esos jugadores tocados como Benzema, Modric o Valverde, entre otros, que Carlo Ancelotti espera poder recuperar ya para el domingo para medirse ante el Girona. Veremos también cómo llega Ceballos, que estaba previsto que entrase en dinámica de grupo esta semana.
En el Sevilla, la noticia hoy, Escalera, es Isco Alarcón.
Isco Alarcón, en seria duda para el partido del sábado ante el Rayo. Hoy se ha tenido que retirar del entrenamiento cojeando con problemas en su tobillo después de que recibiera el martes una patada tremenda de Cocholaba, central del Copenhague. Sampaoli espera recuperarlo, pero habrá que esperar a mañana.
Otro lesionado, Hugo Ballester, el que encontramos en el Valencia.
Sí, Lais Moriba, más problemas para Gennaro Gattuso que a las bajas ya sabidas de Diakabi, Yunus y Nico González. Hay que unirle, como digo, la ausencia de Ilaiz, que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y casi con total seguridad, Charlie, no volverá a jugar hasta después del Mundial.
¿Quién se ha lesionado en el Celta de Vigo, Santi Peón?
Pues se han confirmado los peores pronósticos sobre la lesión de Hugo Mayo, que después de ser sometido a pruebas médicas complementarias se sabe que tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha, con lo que el capitán del Celta estará de baja nunca menos de 3 semanas.
Vamos con 3 noticias de líos. La primera aquí que tiene que ver con la fiscalía, que pide 2 años de cárcel para aquellos tipejos que insultaron a Iñaki Williams.
Para uno de ellos, las siglas KGB, seguidor del Español, que profirió ese 25 de enero de 2020 insultos racistas a Iñaki Williams en un Español Athletic Bilbao. Lo pide el fiscal por delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar. Se trata de la primera causa penal de la historia de España por racismo en un estadio de fútbol.
Y esta semana se ha desactivado más o menos un intento de huelga para el fin de semana que viene. ¿Qué ha pasado hoy en la Liga, Santi Duque?
Incómodamente satisfecho, Charly. Así ha resumido Javier Tebas el estado de la Liga con el texto de la Ley del Deporte tras una reunión de casi 3 horas con los 42 clubes del fútbol profesional. Tebas ha valorado como positivo que los clubes mantengan las competencias en los acuerdos comerciales y la autonomía de la Liga sobre la Federación y sobre la Superliga. Está convencido de que no va a salir adelante y además le manda este mensaje a Florentino Pérez.
Siempre digo, Florentino nunca pierde. Es una cosa increíble. Nunca pierde. Hoy se lo decía yo al Real Madrid, que decía, no, pero tenéis que estar tristes porque lo que ha hecho el gobierno con el... No estamos tristes porque era lo que queríamos y ya lo habíamos dicho al ministro. No sé qué se inventarán después aquí, pero lo que se tiene que pensar realmente que la gran mayoría de los países de Europa, todos menos uno, están en contra de la Superliga.
Y fue polémico en su momento lo de jugar la Supercopa de España fuera de nuestro país. Por cierto, Abel Madrigal, ya tenemos fechas.
Las fechas son desde el miércoles 11 hasta el domingo 15 de enero de 2023 y será de nuevo por segundo año consecutivo en Riad, donde disputarán la Supercopa de España Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Vamos con el repaso a la Champions femenina. Acabó ya el partido del Barça, Andrea.
Acaba de finalizar. Rosengar 1, Barça 4, con 2 tantos de Aitana Bonmatí y otros 2 de Mariona, entre ellos 1 desde el círculo central, casi desde la divisoria. Pero el partido, Charlie, deja muy mal sabor de boca por la lesión en el 39 de Caroline Graham Hansen, que se llevaba la mano a la parte posterior del muslo derecho. Mañana se le realizarán pruebas.
La alegría de la semana, en cambio, la hemos tenido con las chicas de la Sub-17. Estamos en la final del Mundial. Andrea, estamos en la final. ¿Cuándo se va a jugar ese último partido para la selección española?
El domingo a las 3:30 de la tarde, hora española. La selección sub-17 va a buscar revalidar el título mundial de la categoría ante Colombia en Bombay, tras eliminar a Alemania en semifinales. Defendemos la corona que ganamos en Uruguay 2018 y nuestra última referencia ante Colombia es precisamente en este mundial, el primer encuentro de la fase de grupos en la que ganamos por 1-0.
De un mundial a otro, el que va a comenzar en menos de un mes en Qatar, las selecciones, Juan Bobadilla, siguen generando noticias, sobre todo por las listas finales que se conocerán más o menos la primera semana del mes de noviembre.
Ha hablado de Shams y no ha descartado la posibilidad de que vayan Maignan, portero del Milan, y Rafael Varane. Más difícil lo tiene Pogba, el cual sigue al margen. En Inglaterra, Kyle Walker, lateral del City, acelera en su recuperación y se ha mostrado positivo de cara a estar en Qatar. Y por último te cuento, Charlie, que hay miedo en Alemania por Neuer. Hoy ha saltado al césped y ha durado solo 10 minutos.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... Es el momento de empezar a ahorrar y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción.
Prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Por cierto, que informa Álvaro Bonrichetti desde Italia que Pablo Marí, español que juega en el Monza, ha sido apuñalado en un centro comercial de Milán. Un hombre de 46 años habría apuñalado a 5 personas y entre ellas estaría el defensa español. El jugador está siendo atendido en el hospital de Niguarda, al norte de Milán y cerca de Monza. El jugador está bien, está consciente y están yendo a visitarle ahora mismo el director general Galliani y el técnico Paladino, informa Álvaro Bonrichetti. En baloncesto, pendientes de la Euroliga, dos partidos hasta ahora desde las 8:30, Valencia-Alba de Berlín, Pedro Zamora.
De momento en el segundo cuarto van bien las cosas, ventaja de 9 puntos para Valencia Basket, Valencia 33, Alba Berlín 24.
El Madrid está recibiendo en casa desde las 9 menos cuarto a la Virtus de Bolonia, Pilar.
Sí, primer cuarto en juego en un Wizzing Center que ha tributado una gran ovación al seleccionador y técnico de la Virtus Bolonia, Sergio Scariolo. Restan 4:30 para que acabe el primer cuarto. El marcador igualado, Real Madrid 7, Virtus Bolonia 7.
En la NBA tenemos, Parra, que contar hoy una decisión histórica.
Sí, han anunciado hace un par de horas que van a televisar los partidos de la Liga Francesa del Metropolitans de Víctor Wembanyama. Los encuentros del gran favorito a número 1 del draft se podrán seguir en la aplicación de la Liga desde este fin de semana en un acuerdo que es histórico por lo inédito. Nunca antes se había realizado un seguimiento similar a un jugador por parte de la NBA antes de llegar a la competición.
En tenis, Ángel García, hay que estar pendientes de los españoles en cuartos del torneo de Basilea.
Nada menos que tres, casi hacemos pleno porque ha perdido Albert Ramos ante Bublik, el kazajo, pero ha ganado muy bien a Andy Murray y Roberto Bautista, 6-3, 6-2, así que se mete en cuartos de final donde ya están y mañana se enfrentan entre ellos Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y su amigo Pablo Carreño.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, estamos en las horas previas a que arranque la primera jornada en el Gran Premio de México.
Sí, en breve a las 9 de la noche hora española va a hablar Fernando Alonso y todo el mundo está pendiente de ver qué dice de esa sanción absolutamente injusta que sufrió en el último Gran Premio y que hoy a la 1 de la mañana va a haber una vista con las partes en litigio, con Alpine y Haas, para ver si admiten esa protesta de Alpine. Si la admiten, habrá otra vista para restaurarle el séptimo puesto a Fernando Alonso.
¿Ya sabemos, Erifrade, cómo va a ser el Tour del próximo año?
Sí, ya sabíamos que iba a arrancar en Euskadi el 1 de julio con salida y meta en Bilbao, luego Vitoria-Donosti y Amorebieta-Bayona para entrar en Francia. Lo más llamativo, solo 22 kilómetros contra el crono en la etapa 16, 8 etapas llanas y 8 de alta montaña con kilometraje más bien corto, de las que solo la mitad van a terminar en alto. El icónico Puigdedón llama la atención porque hacía 35 años que no se subía. vamos a pasar por todos los macizos franceses, la traca final el sábado antes de París en los Vosgos.
De las bicis regresamos a los pabellones porque estamos pendientes jurado de la Champions de Fútbol Sala.
Con buenas noticias, Barça y Mallorca Palma Futsal ya están clasificados para la ronda élite. El Barça resolvió 8-0 ante el Doboj esloveno, Palma compitió contra uno de los cocos de Europa, 2-2 frente al Kairat Almaty, el sábado tercera y última jornada.
Y cerramos, Dani, se seña con Carolina Marín, ¿cómo le está yendo la española por el mundo?
Pues ha accedido por incomparecencia de su rival a los cuartos de final del Open de Francia que se está disputando esta semana en París. La cita será mañana a las 12 de la mañana frente a la china Han Yue.
Aquí lo dejamos, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.